Contrapunto. Exposición de ideas oportunas y aleatorias sobre aquello que llamamos realidad. Comenzamos.
Bien, buenos días a nuestros generosos radioescuchas. Buenos días, Roberto.
¿Qué tal, Fernando? Buenos
días. Esto es Contrapunto. Saludamos, como siempre, a todos aquellos que nos hacen el favor de dejarnos entrar a sus radios y, en esa medida, a su propio interior. Roberto, hablando de temas, preparamos rápidamente lo que íbamos a platicar el día de hoy y comentábamos sobre esta muy extraña, muy inquietante noticia que además ha pasado desapercibida, porque yo no he visto que ninguna de las grandes cadenas informativas o de los grandes sistemas mediáticos la haya recogido. Una nota de prensa de hace dos días señala que el FBI desclasificó archivos donde consigna que en 1950, en Nuevo México, una zona además donde han venido ocurriendo estos eventos, fueron encontrados tres cuerpos de extraterrestres que tienen características humanoides, miden 90 centímetros, son pequeñitos en efecto, y vestidos con estos trajes propios de un piloto espacial. Los cuerpos se encontraron y la nota o la información, sin precisarlo, tácitamente acepta entonces algo que desde otra perspectiva es verdaderamente estremecedor: la existencia comprobada de extraterrestres, el conocimiento de sus cuerpos y eventualmente el conocimiento de su tecnología. Por otro lado, hay una nota de hace 3, 4, 5 semanas más o menos, si estoy diciendo lo correcto, que no hemos comentado en estos micrófonos, que es la desclasificación de los archivos por parte del gobierno británico, el gobierno inglés, archivos en los cuales se consignan todos los avistamientos que ha habido respecto a naves extraterrestres o objetos voladores no identificados. En esa medida, entonces, estamos ya delante de un mecanismo donde nos podemos enfrentar a dos tipos de perspectiva, desde mi punto de vista. Primero, la existencia comprobada de extraterrestres. En el orden estrictamente estadístico, sería imposible negar la posibilidad de que haya vida inteligente en otras partes de este complejísimo y gigantesco universo. Esa es una de las versiones, digamos, la versión positiva del asunto, pero que tiene implicaciones de orden cultural, de orden político, de orden social, de orden religioso verdaderamente trascendentes. La otra perspectiva es, de nueva cuenta, en esta tendencia que tenemos nosotros los modernos, posmodernos, a la desconfianza y a una perspectiva de paranoia más o menos documentada en razones suficientemente verdaderas. La otra perspectiva es que esto es un montaje donde se empiezan a dosificar estas informaciones pretendiendo generar una cierta mentalidad colectiva para un fin que no está ni definido ni declarado. Déjame decirte lo siguiente, Roberto. Antes de estas dos informaciones, que desde mi punto de vista son cruciales, hubo una nota hace 2 o 3 meses, yo la abordé en alguna colaboración que hice para el periódico, donde la ONU señalaba que debería ya de formarse una oficina para el encuentro eventual con estas entidades ajenas a lo terrestre, con los extraterrestres. Y un par de científicos ingleses también, en la revista The Lancet, insistían en que los gobiernos contemporáneos no están preparados para un encuentro de esta naturaleza, y aventuraban además otra idea, que es parte de la reflexión que está implícita en el tema. Es posible, decían ellos, que el encuentro con estos extraterrestres sea un encuentro violento. En primer lugar, hay una tecnología más avanzada, tanto que les ha permitido llegar hasta acá. Y en segundo lugar, hablando de lo que ellos llaman la ley de analogía, esto que podría ser una ley objetiva de parecidos o de similitudes a nivel de la existencia cósmica. Y por otro lado, hablando de otro planteamiento que para ellos es la selección natural de las especies, estaban señalando en ese momento que la idea de Darwin es una idea que debe de pasar a ser entendida como una verdad universal. Estaríamos entonces delante de organismos que tengan como nosotros, dada su racionalidad o eventualmente su inteligencia, tengan voluntad de dominación y de conquista. Entonces, estos dos científicos no son de este tipo de ufólogos que son muy discutibles, como estas gentes que conocemos en los medios masivos de comunicación, que son básicamente tremendistas. Estos dos científicos señalaban que la posibilidad se acerca cada vez más hacia nosotros. Y la última información que quisiera plantear el día de hoy, a ver qué opinas tú, es que hay también desde hace tiempo insistentemente la idea de que los gobiernos más importantes del planeta, básicamente los Estados Unidos y las potencias superiores, ya tienen desde hace tiempo información específica sobre estos encuentros. Entonces, que lo que están haciendo es preparando lentamente a la opinión pública para eventualmente declarar que estos encuentros se han producido y que hay razas extraterrestres que ya han llegado a este planeta.
Bueno, pues a mí me parece como un tema, no sé desde cuándo, pero ha sido un tema como civilizatorio recurrente en cierta medida, ¿no? Nosotros, me acuerdo, hace un tiempo, dos, tres años, invitamos a un investigador de la Universidad de Guanajuato, a un astrónomo, un físico especialista en astronomía, a dar la cátedra Tomás Brody. Y él, pues ante una pregunta específica sobre el tema, él hablaba en base a una serie de datos de tipo físico sobre las materias que se conocen actualmente en el mundo, digamos, en el mundo conocido, en donde se han inclusive tomado muestras o se han hecho análisis a distancia. Por ejemplo, ya sabemos que hay unos planetas que son el 99% gas, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo está compuesta su atmósfera, etcétera. Y él, en base a esa serie de datos, descartaba la posibilidad de que, en el supuesto de que existiera una civilización extraterrestre, que, como tú dices, pues en el terreno de las posibilidades, que ahorita ni siquiera sabemos qué porcentaje estamos jugando de posibilidades, ¿no? Porque no sabemos el tamaño de los distintos universos ni qué pasa del otro lado de los agujeros negros. Hay muchas teorías, hay hipótesis más que teorías de lo que sucede en este otro lado de los agujeros negros. Pero él decía que, bueno, independientemente de que pudiera existir una civilización por este aspecto de posibilidades, estas no podrían llegar a la Tierra de acuerdo al tipo de material que se conoce en lo que es el espacio hasta ahora conocido. Hizo ahí algunas ecuaciones sobre distancia, tiempo, un poco lo que hablábamos la otra vez sobre las distancias respecto a ciertas galaxias, de las galaxias conocidas, de las galaxias más cercanas a nuestro propio sistema solar. Y pues en base a esas ecuaciones, supuestamente para el mundo científico es imposible todavía la visita de seres o de naves tripuladas, ¿no? Al menos con el tipo de materia, insisto, que existe en el universo actualmente conocido. Por cuestiones de velocidad, de tiempo, de espacio, y estoy hablando de la velocidad del tiempo y el espacio conocido, ¿no? Entonces, bueno, está por un lado esa visión científica, un tanto escéptica a la posibilidad de que se conduzcan seres de otra civilización al planeta Tierra, o más específicamente al sistema solar. Él planteaba que simplemente al llegar al sistema solar no era posible en lo que se conoce, en el mundo físico que se conoce actualmente. Ese es el planteamiento, y lo recuerdo porque, bueno, pues dio su conferencia en la cátedra que nosotros tenemos aquí en el Centro Universitario, en la cátedra Tomás Brody, que es precisamente una cátedra sobre todo para físicos y para científicos de esta naturaleza. El otro aspecto, como el que tú decías también, y que yo empecé también señalando, es que es un aspecto recurrente en la civilización y de un tiempo para acá. Y cuando tú hacías el planteamiento, yo estaba recordando, imposible cómo no recordarlo, a Orson Welles y la guerra de los mundos, en un momento en donde cuando él empieza a narrar por unos micrófonos como estos en la radio, y la gente empieza a pararse en sus carros y mucha gente en las fábricas empieza a parar y genera cierta psicosis, cierto temor, porque pensaron que lo que estaba narrando Orson Welles, que en realidad era algo de su creación, estaba sucediendo. Él narraba precisamente que llegaban extraterrestres y que empezaban a invadir y a tomar las principales ciudades. Sobre esto se han hecho varias películas, una ya muy clásica y otra reciente con estos actores de moda, a la cual se han sucedido otras, inclusive una que está, creo, todavía en pantallas, que tratan esta cuestión de la guerra de los mundos. Y me refiero a esto porque justamente sería también muy interesante, desde el punto de vista histórico y antropológico, qué fenómenos suceden cuando estas noticias, ciertas o no, con una validez confiable de quien las está dando, una noticia de esta naturaleza, ¿qué sucede alrededor de esta noticia, tanto en el imaginario colectivo como en la creatividad? Por ejemplo, alrededor de estas notas, pues por supuesto han surgido varios cómics. Por ejemplo, Superman, otra serie de cómics que luchan contra extraterrestres o que vienen de fuera de la Tierra. Entonces, el tema ha dado para alentar muchísimo la imaginación sobre todo en aquellas formas de arte que tienen su representación visual. Por ejemplo, los cómics, las tiras cómicas, y las películas. Aunque también en ciertos aspectos, en varios aspectos en el terreno de la literatura, en el terreno donde tú puedes imaginar, donde lees y lees estos encuentros con seres de otras tierras o inclusive con seres de otros mundos que pueden vivir en el submundo. Estoy pensando en el mismo Julio Verne, con Viaje al Centro de la Tierra, en donde más o menos se reproducía la Tierra, pero millones de años atrás, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí lo que me llama la atención de estas noticias es lo que generan, cómo lo generan, y efectivamente, yo siempre pienso en la posibilidad de qué hay en la generación de estas noticias, porque como tú dices, efectivamente, puede haber una especie de acuerdo entre las grandes potencias que han tenido, si no han tenido contacto directo, ven la posibilidad de que pueda existir vida extraterrestre y que nos van a ir, como lo señalabas, como acostumbrándonos a la posibilidad de que sí, de que esto puede ser posible, de que no estamos solos en el mundo. Y bueno, eso no sé cómo lo estén planeando o cómo lo pensarían ellos, ¿no? Ahora, si ya está estaría comprobado por estas personas que dices de este grupo de la ONU, que efectivamente sí hay un grupo también de científicos que dice que habría que prepararnos para un encuentro con extraterrestres, y si está comprobado que estos extraterrestres pues vienen en plan violento, pues yo pensaría que mejor para qué vienen, ¿no? Pues ya suficiente violencia tenemos ahorita. A menos que vengan a integrarse de plano un cártel, ¿no? El cártel de los marcianos o el cártel de los plutonianos, no sé, pero digo, la verdad, nos vamos a extinguir solos. Entonces, una de dos, o vienen a detener nuestra extinción, como esta película, no me acuerdo ahorita cómo se llama, en donde llega y viene justamente a salvar a todos los animales y a salvar a toda la naturaleza, porque los que va a destruir es exclusivamente los humanos, porque los humanos estamos destruyendo la Tierra, y la Tierra pues es un recurso importante en toda la geopolítica, en toda la geoecología, por si existe la palabra, de todo el universo. Entonces, este grupo de extraterrestres decide, o esta civilización extraterrestre decide que los que tiene que eliminar es a los seres humanos, porque están dañando un planeta muy muy importante, ¿no? Entonces, en ese caso, pues si vienen en plan violento, la verdad ya con nosotros nos bastamos así, pero de calle, ¿no?
Bueno, Roberto, primero, el científico que dice que no es posible, con todo respeto, yo creo que la ciencia, todo lo que ha dicho que es imposible, se ha vuelto posible. Entonces, la verdad, no vería yo elementos fundados para decir en un orden estrictamente de probabilidad que no hay vida inteligente en otras partes.
No, dijo que sí puede haber vida inteligente.
Pero eso de que no puede entrar al sistema solar, bueno,
no podían entrar.
Me parece tan tajante como decir que no podía, que el hombre no podía volar. Y sin embargo ahí tenemos volando y una cantidad de cosas. Dice Haldane, un biólogo que todo el tiempo está reprimiendo este racionalismo inmediato, este materialismo positivista. Dice Haldane, la realidad es más fantástica de lo que pensamos, pero mucho más fantástica de lo que podemos pensar. Es decir, hasta nuestras categorías mentales nos impiden, por ejemplo, conceptualizar de una manera distinta a como nuestro proceso racional nos exige. Entonces, lo que diga el señor científico, con todo respeto a mí, me parece que no es concluyente, porque se repite constantemente de un tiempo a la fecha la información. Si la información es cierta, Roberto, cambia todo radicalmente. Estamos delante, en efecto, de un advenimiento de un nuevo momento. El antropocentrismo, por ejemplo, esta exaltación de lo humano. Nosotros tenemos el término universal. Y es verdaderamente un abuso de una noción antropocéntrica donde la soberbia humana llega al máximo posible. Nosotros somos solo un planeta en un universo en expansión que tiene límite, pero es un límite que excede nuestras posibilidades inclusive de imaginarlo. En esa medida entonces, el mero cálculo estadístico de la posibilidad es muy alto. Si resulta que hay inteligencia en otras partes y se presenta delante de nosotros, se derrumba todo. Todas nuestras nociones históricas, culturales, antropocéntricas, religiosas, científicas, todas se vienen abajo o cuando menos se suspenden. Entonces estaríamos delante ahí sí de un momento verdaderamente trascendente, de un cambio morfogenético que implicaría tener que revisar de nueva cuenta todos nuestros discursos culturales a lo largo de la historia. Sería muy interesante, por ejemplo, conocer la concepción de lo espiritual que estas gentes tengan o estos seres tengan. Sería fascinante saber cuál es su concepción filosófica. Sería también muy interesante conocer cuáles son sus perspectivas científicas. Y desde luego ahí tendríamos que reelaborar las nociones antropocéntricas de nuestros procesos religiosos. Que yo sepa, solo hay un pensador católico que desde luego se enfrentó radicalmente a la iglesia, fue condenado al silencio, como suele hacer esta iglesia antiintelectual, que es Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin, un jesuita paleontólogo, un hombre que realmente renueva el discurso religioso, planteaba, por ejemplo, la idea de un Cristo cósmico. Hablaba, en efecto, de un proceso donde la totalidad de lo universal debe de estar involucrado en el proceso de descripción que el humano ha venido haciendo de la divinidad y de sus formas de proceder. En ese sentido, entonces, Roberto, yo creo que estaríamos delante de un momento verdaderamente definitorio donde cambiarían todas nuestras nociones. Simplemente como posibilidad imaginativa o como posibilidad imaginada, a mí me parece muy interesante el tema y me llaman mucho la atención dos cosas. La manera en que van filtrándolo lentamente. En efecto, parecería que hay un proceso de preparación de las grandes masas humanas para llegar al encuentro, ya ni siquiera encuentro cercano al tercer tipo, sino encuentro el primer tipo, porque sería contacto directo. Parecería que se está preparando la mentalidad, la opinión pública. Si llega el encuentro, habría que ver cuál es la naturaleza del mismo, evidentemente. Si el encuentro es de orden bélico, agresivo, bueno, pues entonces estamos delante de una disyuntiva tipo la que tú señalabas de Orson Welles, de La Guerra de los Mundos. El libro es de H.G. Wells. Él escribe la novela en inglés y Orson Welles en 37, 38 hace este programa que es verdaderamente estremecedor porque la gente se lo toma en serio. Si estamos delante de un encuentro agresivo, evidentemente se suspenden todos los asuntos humanos. Y en esa medida pasamos a otra dimensión de necesidad porque tenemos que enfrentar una amenaza que viene del exterior. Si estamos delante de un encuentro amable, de un encuentro creativo, de un encuentro dispuesto a, en efecto, que se produzca eso, el conocimiento de dos grandes inteligencias, la humana y la extraterrestre, también estaríamos delante de un corte que los científicos sociales, los pensadores más bien, llaman morfogenético. Cambiaría la forma de todo lo conocido. En ese sentido yo me pregunto si esta noticia es verdadera. Cuando el FBI está involucrado y no lo desdice, parecería que es verdadera. se dice que desclasifican archivos, son archivos que se pueden conseguir en la red, y que ahí está la evidencia de que tres cuerpos fueron encontrados. Cuando una revista científica seria advierte sobre el encuentro, también habría que empezar a pensar que estamos delante de cuestiones tangibles, objetivas. Y cuando se advierte además que los gobiernos no están listos para procesar un acontecimiento de esa dimensión, también me parece que estamos delante de una perspectiva de racionalidad verdadera, donde habría que pensar en este tipo de situación ahora. Yo no sé si esto se produzca pronto. Durante mucho tiempo hubo un teórico marxista, Terry Anderson, que decía que la única manera de resolver el problema de esta civilización en declive era precisamente tener el beneficio de un encuentro con algo radicalmente distinto que nos haga olvidarnos de esta fascinación egoísta por nosotros mismos. Y él decía que esa era la solución a los problemas que nuestra civilización plantea. Pero si el encuentro no se llega a producir, entonces estamos delante de un mecanismo que está trabajando en otros niveles de la conciencia pública. Si el encuentro no se ha producido y estos cuerpos no se han encontrado, entonces estamos delante de un montaje. Y la pregunta sería, ¿este montaje está establecido para qué? Pongo un ejemplo, Roberto, que desde luego no es proporcional, pero en alguna medida podría ser similar a un experimento científico-social de control a nivel de otro tipo de contenidos. La famosa pandemia H1N1, el virus famoso, que ya nos dimos cuenta que no tenía la gravedad que se decía, que hasta la Organización Mundial de la Salud estuvo involucrada en negocios turbios con farmacéuticas. Desde luego nuestro país sacó una estrellita y fue premiado por los Estados Unidos por su comportamiento, pero para mi gusto significó otra cosa. Es un experimento de encierro colectivo. La gente fuimos encerrados durante varios días, se suspendió la cotidianidad, la normalidad, simplemente porque se montó una estructura mediática que nos dijo que teníamos delante una epidemia. Bueno, lo mismo puede ocurrirnos en un momento dado con un supuesto encuentro. Es decir, me estoy refiriendo a no conocemos nosotros la naturaleza de la verdadera información. Entonces, me parece que es un punto o un asunto que aparece en estos momentos y que tendría que ser considerado con una perspectiva distinta a la que habitualmente hemos hecho. Entiendo esto que dices de la cultura popular. Yo me he preguntado también, ¿es una construcción? ¿Es un tema que la cultura popular utiliza precisamente porque es rentable en términos de distracción, en términos de dramaturgia? ¿O porque es un verdadero contenido de los procesos culturales profundos? Hay cosmogonías, Roberto, muy antiguas, que aluden a que los primeros que dieron origen a la raza, en este caso a la raza humana, vinieron de las estrellas. Eso dicen muchos libros fundacionales. Desde luego, el mito hoy es visto de manera poco seria por nuestros científicos racionalistas, pero lo que te quiero plantear es lo siguiente: parecería que en la psique colectiva, en el imaginario colectivo, está la idea de una procedencia extraterrestre desde los albores de la historia y quizá antes.
Bueno, yo creo que efectivamente aquí hemos varias veces tocado el tema de la racionalidad y de los científicos y de sus limitantes. Y es una limitante que se entiende, ¿no? Es muy fácilmente comprensible. Por ejemplo, efectivamente en su tiempo, mucho antes que los científicos, un Julio Verne planteaba ya la ida al espacio, ¿no? Cuando los científicos obviamente pensaban que era imposible. ¿Por qué? Pues porque el conocimiento científico hasta ese momento pues estaba muy, muy limitado a los avances del mundo científico. Y así funciona. Por ejemplo, ahorita ya está planteado la posibilidad de la transportación, en donde yo puedo estar aquí ahorita y luego desbaratarme en partículas. Y esas partículas viajan y en menos de 5 segundos ya puedo estar en otro lugar. Eso lo ha sacado toda la literatura de ciencia ficción, que también tiene una participación importantísima en los avances científicos, lo que se le llama la ciencia ficción. Ya está planteado eso, ¿no? También la telequinesis, la forma de comunicarnos también a través de la telepatía, una gran cantidad de cosas que están planteadas, están pensadas, pero que los recursos actuales científicos todavía no tienen la posibilidad de hacerlo, y muchos científicos obviamente con los recursos que tienen actualmente obviamente dicen, esto no se puede hacer, o esto es imposible de que suceda. Entonces, en este caso, yo refería a lo que decía este científico, que con la materia que se conoce actualmente en el mundo, con la materia química, física, todo el tipo de materia que existe en el mundo conocida, es prácticamente imposible que un objeto se traslade en las distancias que hay de una galaxia a otra, ¿no? Porque aquí interviene también el tiempo, los elementos de tiempo y espacio, ¿no? Que también juega mucho esos aspectos de los agujeros negros, en donde dicen que hay una especie de réplica de mundo muy parecido al nuestro, etcétera, etcétera. Yo, efectivamente, la imaginación, la ciencia ficción ya ha planteado una gran cantidad de posibilidades que a los límites del racionamiento científico ahorita se le escapan y automáticamente dicen que es imposible. Pero a mí me gustaría tocar también el otro tema, justamente sobre esa imagen de lo externo. Estaba pensando en este Anderson, en lo externo para solucionar nuestros problemas. O sea, es algo también que es como muy recurrente en nuestras sociedades. O sea, nosotros como seres humanos ya somos incapaces de resolver los problemas dejados por nosotros mismos, hechos creados por nosotros mismos como seres humanos. Entonces tenemos que recurrir, y ahí están las figuras externas al ser humano. Estas sí, figuras externas, inclusive mitológicas de miles de años atrás, o figuras externas más recientes, como en este caso de la posibilidad de que vengan otras personas o a destruir nuestra civilización, entrecomillada esta, dado la destrucción a la que hemos sometido el planeta, o salvarla, ¿no? Y eso está ahí en las películas, en estas películas que te estaba comentando, precisamente ahí está ese imaginario, que yo insisto es un imaginario recurrente, en donde ante la incapacidad del ser humano para enfrentar o para resolver los propios problemas que el mismo ser humano generó, pues obviamente recurre a lo externo. Sobre eso me gustaría hablar un poco más, pero creo que nos estamos acercando peligrosamente a los límites.
Vámonos al corte, Roberto. Regresamos y seguimos en este tema.
Contrapunto. Discusiones aleatorias sobre el estado de las cosas. Esperamos tus comentarios al correo electrónico xhugl@radio.udg.mx. Volvemos después de una identificación radiofónica. Ya estamos de regreso. Participa en Contrapunto llamando al teléfono 403-1413 o al 01800-701-2119. Lada sin costo para cualquier parte del país. Tu opinión es importante.
Bien, volvemos a Contrapunto. Roberto, decías esto, que también es parte de esta reflexión que estamos haciendo. En efecto, la necesidad de acudir a fuerzas, presencias externas para resolver lo propio.
Sí, y estaba pensando justamente en Steiner, en el libro que conocemos muy, muy bien. Creo que los llevan nuestros alumnos en las clases que das y en las clases que imparto, en el que se llama Nostalgia del Absoluto. Nostalgia del Absoluto, él plantea un vacío dejado por las religiones, llamémosle así, tradicionales, o las grandes religiones, un vacío en donde ya la gente ya no siente que esas religiones le satisfagan sus necesidades vitales, sus necesidades espirituales. Entonces él plantea que ese vacío ha sido llenado por una serie de, él le llama nuevas teologías, unas teologías que tienen como características siempre explicar de manera totalitaria o universal justamente la existencia humana. Y él plantea desde el mismo marxismo, empieza justamente con el marxismo, es el, es el capítulo que le dedica, creo que es el más largo, aunque el libro es muy, muy breve, muy pequeño, pero muy profundo para mi gusto. Empieza con el marxismo diciendo, bueno, cómo el marxismo siempre propuso el paraíso en la tierra, ¿no? Pero que a final de cuentas, si uno analiza bien el marxismo, pues tiene también sus iglesias, sus corrientes, sus heréticos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo planteamos bien. También habla de la antropología social y pone el caso de Lévi-Strauss, también habla de Freud, entre otros, ¿no? Pero también toca luego los temas como justamente lo de este advenimiento de sociedades extraterrestres, ¿no? Y lo plantea así como, dice, bueno, ante esa desesperación de que no hay soluciones para la vida que uno llevaba aquí, como son las soluciones que daban o dan las iglesias, pero soluciones que son cada vez más alejadas o, digamos, menos creíble por una mayoría de gente, como lo demuestra el último censo, por ejemplo, de 20 millones de personas que dejan de ser católicos para pasar. Bueno, algunos se pasan a otras religiones, pero el número de ateos crece en 5 millones el número de ateos solamente en México, lo que habla de una especie de decepción del mundo de la religión constituida, ¿no? De la religión como están constituidas, al menos de las grandes religiones. Entonces él hablaba también justamente de esto, hablaba él de los marcianos y planteaba esa idea, como lo estamos viendo ahorita, de en este sentido, en términos de creencia, la creencia en civilizaciones que van a llegar a resolver un poco los problemas de nuestra tierra, ¿no? Y esa creencia la jala pues a estos aspectos de que nosotros de llenar un vacío en nuestra propia existencia, en nuestra propia forma en que tenemos organizada la vida. Ahora bien, si esta creencia se vuelve realidad, pues efectivamente estamos frente a algo totalmente desconocido en el mundo. Yo no sé si el choque sería muy parecido o similar al de hace un poco más de 500 años entre los nativos de estas tierras y los españoles, que algunos atribuyen también, que piensan que también fueron el regreso de algunas deidades o que llegaron ciertas divinidades, hombres barbudos que bajaron de unos aparatos extrañísimos, de unas naves extrañísimas que no eran conocidas en esta tierra, ¿no? Y que, digo, como referencia cinematográfica también tenemos las películas de Werner Herzog en ese sentido.
Roberto, a ver, es cierto, ahora que hablas de Steiner, lo vuelvo a pensar en sus términos. Sí, tenemos una sed de absoluto, de pertenencia, y ha sido el signo de todos los procesos construidos por el pensamiento humano, incluidas las religiones, incluidas las revelaciones, los procesos culturales, la insistencia antropocéntrica. Pero a mí me parecería que estamos delante, al margen de que estas historias sean verdaderas o falsas, estamos en una época terminal. El propio Steiner dice esta frase que a ti y a mí, seguramente a muchos otros, nos perturba, nos estremece: ya no tenemos nuevos comienzos. Estamos delante de un fin civilizacional, eso es obvio. Es muy posible que la sociedad industrial haya llegado a su término y nuestro mundo, el mundo que hemos hecho como sistema, requiere evidentemente de renovaciones porque no tiene ya algo creativo que decir. Eso es indudable. Yo creo que está en el meollo del proceso cultural esta desesperanza, este desasosiego, que es muy antiguo. Tú y yo lo sabemos, tiene varios siglos de estar en curso. Donde Hölderlin, por ejemplo, decía hace 200 y pico de años: ya no entiendo la vida, no me gusta. En fin, tenemos cantidad de elementos, perdón, para pensar en esto. Pero yo quisiera plantear el asunto desde otra perspectiva. Es, en efecto, relativamente fácil acudir a lo externo para resolver lo interno que no se puede arreglar. Es la idea del advenimiento. El Mesías siempre es el elemento que suspende la historia. La termina y la inaugura. Y evidentemente el Mesías adviene. Todas las cosmogonías plantean este proceso de advenimiento, en fin, de acuerdo. Eso parecería que es una especie de necesidad interna de la psique colectiva. Pero ¿por qué no avanzamos hacia otro tipo de paradigma, al nuevo pensamiento que están proponiendo ya científicos, científicos creativos, no estos científicos tecnologizados, sino científicos que piensan, el nuevo paradigma que están proponiendo a partir de los nuevos descubrimientos de la física, sobre todo la física cuántica, que señala que materia y energía son exactamente lo mismo, que habla de un origen interdependiente, y habla también de una pertenencia cósmica, donde el ser humano no debe de verse aislado de la totalidad universal en la que vive. En ese sentido, entonces, no estamos delante de lo externo, estamos delante de otra manifestación que es interdependiente con nosotros, estoy hablando del eventual encuentro con los extraterrestres, y no tendríamos que plantearnos, entonces, que es una especie de visita providencial o milagrosa que va a suspender nuestra problemática y nos va a colocar ante otro tipo de problemas y en esa medida va a resolver lo anterior. Yo creo que más bien, Roberto, lo que está pasando es que en este quiebre epistemológico del conocimiento fundado, en esta ausencia de certezas, en estas costumbres que se disuelven, en esta aparición de nuevos fenómenos, algunos morbosos y otros muy prometedores, lo que está cambiando es la idea de la interdependencia cósmica en cuanto a que el cosmos es el terreno en el que vivimos, es decir, ya no vivimos solo en el planeta, ahí veo un movimiento del pensamiento, vivimos en el universo, somos parte del universo, el universo está en nosotros y el propio universo nos constituye y nosotros lo constituimos. En esa medida entonces, la aparición de los alienígenas, el propio término alien habla de lo ajeno, nos va a plantear de manera radical lo que algunos pensadores como Levinas propone como el problema central del momento histórico actual, el problema del otro. Desde luego el otro es aquel que no queremos reconocer como cercano, tiene que ver, etcétera. El otro humano, no. Ahora ya estamos delante del otro en términos de organismos cósmicos que también son parte de esta realidad fantástica. Esa es la parte que a mí me parece importante y que me parece prometedora. No tanto el recurrir, en efecto, al placebo de la aparición mesiánica. Llegan los mesías, llegan los extraterrestres, no, sino más bien a dar un paso hacia adelante y plantear que estamos a punto quizá de empezar a resolver el problema antropocéntrico. Esta deificación de lo humano que hicimos a partir del Renacimiento en esta sustitución de las divinidades y que nos ha llevado al momento actual. El hombre vuelve entonces, o lo humano vuelve a ser un intermediario de la creación en su totalidad, en un proceso cósmico además del cual participamos, y entonces frases como las del poeta vuelven a ser verdaderamente literales, somos polvo de estrellas, es decir, nuestra vida no solamente está restringida a este extraordinario planeta Gaia que estamos destruyendo, que está harto de nosotros, sino además nuestra vida es cósmica, entonces es muy posible que ahí cambie el paradigma, cambien nuestros modelos, cambien nuestro discurso y entremos un proceso de interdependencia mayor.
Sí, eso por supuesto es debido a, tú lo llamas el antropocentrismo, ¿no? O sea, el hombre como...
Como el centro como el de todo, centro como lo más todo, importante.
Lo más importante. Pero hay un elemento aquí que este antropocentrismo también lleva una carga fuertísima de ignorancia. O sea, tan grandes somos como... capaces de interpretar el mundo, etcétera, etcétera, como tan grandes somos en ignorancia. Y es justamente esa ignorancia, tú tocaste la palabra que yo le he trabajado un poco con Svetan Todorov, no con este que citaste, que es este lo de la alteridad. El otro,
Levinas.
Levinas, en términos más filosóficos, ¿no? El otro siempre ha sido el problema de la ignorancia del ser humano. Yo creo que desde el hombre de las cavernas, el otro siempre fue el enemigo. No sé en qué momento se inventó la palabra ellos. Somos ellos y nosotros. O sea, el nosotros para identificarnos a nosotros, a los que estamos cerca, a los que podemos decir nosotros los mexicanos. Sí, pero nosotros los mexicanos te implica... A nosotros los universitarios, te implica a los narcotraficantes, te implica, o sea, nos da una identidad, curiosamente, y no somos enemigos, es una identidad de reconocimiento, de ser reconocidos como iguales. Y en ese sentido, el otro siempre es el enemigo, el que llega a hacernos daño, el que es diferente a nosotros. Y la simple diferencia ya lo convierte en alguien al que hay que o destruir o transformar. Destruirlo para que no nos haga sombra y no nos rompa nuestro esquema de ideas. Entonces lo tenemos que destruir, o transformar también para aceptarlo como nosotros, digo,
para que se parezca a nosotros.
Para que se parezca a nosotros y sea plenamente igual a nosotros. Digo, el caso tú lo conoces perfectamente, el de cuando se debate entre las casas y este otro, se me fue ahorita en este momento su nombre, que se debate si los llamados indígenas
Ginés de Sepúlveda
las casas Sepúlveda, el debate de las casas Sepúlveda, para ver si estas personas que andan brincando de un lado para otro, desnudos, fumándose unos terribles cosas que quién sabe qué eran, son como nosotros, planteaban los españoles. Y no solo eso, sino que si tienen alma. Ahí ya entra el otro aspecto de que todos los otros pueden, curiosamente, no tener alma. En este caso, pues, se nos complica más, porque entonces ya vendría a plantearnos la identidad de nosotros, terrícolas, nosotros, o sea, de ahí se acabarían los enemigazazazos de los propios terrícolas como Bin Laden o los otros, esos que hemos nosotros satanizado como los enemigos del ser humano, llámense como se llamen. Para unos son el gran Satán, que son los Bush y los Estados Unidos, para otros son los enemigos de la civilización, que son los Obama, etcétera. Los Bin Laden, Osama Bin Laden, y entonces se convertirían los otros en los otros, los verdaderos enemigos. Ahí sí sería una total y completa complejidad de cómo reaccionar, porque evidentemente justo en la Tierra no hemos resuelto los problemas elementales tratados por una gran cantidad de religiones, incluyendo la que plantea amaos los unos a los otros. Los unos, que somos nosotros, amados a los otros, que no son iguales como nosotros. Esas son cosas que no hemos resuelto. Entonces, mientras no hayamos resuelto esto, pues si hay seres de otros lugares extraterrestres, de donde puedan venir, obviamente también se van a enfrentar al problema que tenemos nosotros en este sentido, que es un problema de alteridad muy, muy serio.
Bien, Roberto, hay, como siempre, el tiempo vuela, se nos está yendo. Algunas cositas que quisiera yo comentar a raíz de lo que estás diciendo. En efecto, tenemos el problema del otro, es un problema humano a lo largo de la historia, y si tú ves la historia como un proceso evolutivo o como un proceso de transformación parcial, la alteridad ha sido siempre el tema. Por ejemplo, las religiones biorregionales, Egipto, la religión egipcia, aquel que moría fuera de las fronteras, y aquí estamos hablando simplemente de pertenencia estrictamente geográfica, aquel que moría fuera de las fronteras egipcias perdía su alma. Tenemos un primer mensaje de globalización ecuménico, apostólico, de integración múltiple, que es el cristianismo. Porque el cristianismo no repara, estoy hablando del mensaje original, no de la construcción eclesiástica. El cristianismo no repara en diferencias, al contrario, es un mensaje de integración. Todos aquellos que quieran compartir la propuesta son aceptados. Y de ahí viene un proceso que nos ha llevado mucho tiempo y mucho dolor, mucha sangre, mucho sufrimiento, más o menos convertir en cultura regular. La aceptación de todos. Si no como hermanos, que esto puede sonar un poquito cursi o excesivo, cuando menos como seres humanos que tienen derechos idénticos, de ahí los derechos universales del hombre, todo esto. Sin embargo, la alteridad sigue siendo el problema central. Yo te diría además una cosa, la alteridad para uno mismo. Hay una frase de Freud que dice, uno siempre es otro para los otros. Pero hay otro autor que dice, uno siempre es otro para sí mismo. Entonces todo el tiempo nos estamos enfrentando a la problemática del otro. El otro que puede ser uno mismo en ciertos momentos.
La novela de Kertész, exacto. Yo el otro.
Yo el otro, o lo que dice Rimbaud, yo es otro. Ya ni siquiera soy, es. De acuerdo, ahí hay un punto central en el proceso, yo insisto en el término, no nos dará tiempo esta vez de continuar con ello, pero podríamos en otro momento abordarlo. Ahí hay un problema central en el antropocentrismo. Yo creo que la deificación del ser humano que ocurre en el Renacimiento, que luego llega a la Ilustración, que hace de la razón instrumental la razón por la cual hemos destruido al planeta y nos hemos destruido entre nosotros, es un problema a resolver, el antropocentrismo. Pero pensando en cómo funciona la historia, inclusive la historia de las ideas, hay dos perspectivas que conocemos bien, la idea del progreso ilimitado. Me gustaría que tocáramos en un momento dado en un programa, Roberto, la idea de progreso, que es otra de las grandes falacias contemporáneas que ya evidentemente no se sostienen. Esta es una idea hegeliana de que la historia es una flecha que avanza sin interrupción hacia un horizonte lejano, prácticamente en línea recta o en parábola. Pero hay otra idea que a mí me parece mucho más creativa en el sentido de lo real, de la interpretación de los fenómenos de lo real, que es de Vico. Giambattista Vico dice que la historia es como las olas de la marea, va y viene, va y viene, va y viene, regresa. Ahora, yo pensaría que estamos delante, si estamos hablando de un fenómeno posible, si evidentemente esto va a ocurrir, bueno, estamos delante de una revolución mayúscula que va a tocar todas las partes de lo humano. Pero además estamos también regresando a una idea tradicional, no de la tradición cultural o folclórica, sino de la tradición espiritual, que curiosamente tiene por signo a la cruz. Como tú y yo sabemos, la cruz no es un símbolo cristiano, lo toman los cristianos, pero es un símbolo muy antiguo, es un símbolo básico. La cruz representa la función de lo humano como intermediador o mediador. Es el que media entre lo de arriba y lo de abajo. Cuando la idea de la tradición espiritual señala que la función humana es la mediación, que el ser humano es mediador, y podríamos recurrir, por ejemplo, a uno de los primeros dictums que la divinidad judeocristiana Yahvé le otorga al hombre mediante el lenguaje, cuando le dice nombra a la creación, al momento de nombrarlo hace responsable, la idea del ser humano como mediador es una idea muy antigua que vuelve a plantearnos la pertenencia cósmica de lo humano. En ese sentido, Roberto, en estos momentos tan desesperanzados, tan poco alentadores, tan desasosegados, donde hay tanto dolor colectivo, me parecería que tendríamos realmente el beneficio de una transformación radical si esto en un momento dado nos llega a pasar. Cierra si quieres el programa, Roberto, porque estamos ya a punto de tener que irnos. No sé qué piensa al respecto.
Pues sí, es otro tema muy importante, ¿no? La idea justamente, ¿por qué no hemos resuelto este problema de la alteridad del ellos y nosotros? Que es un problema clave, ¿no? Nosotros en Estados Unidos somos alien, curiosamente.
Sí, luego. O sea, somos greasers.
Somos los alienígenas, somos los aliens, porque alien sencillamente es extranjero.
Los migrantes son los aliens, claro, ahora, los indocumentados, ¿no?
Exactamente, y son los otros, son, como dice la canción, son ellos los extranjeros.
O como dice Sartre, el infierno son los otros.
Son los otros, claro. Sí. Siempre esa idea del no reconocimiento a nosotros mismos como los causantes de que existan los otros, justamente, ¿no? Pues es un problema, yo no sé si se haya propuesto para como para solucionar los problemas del ser humano, y yo no sé si unos alienígenas que llegaran, estoy pensando en la crueldad, como llegaron los españoles. Los españoles venían de guerras muy crueles, y los españoles eran muy crueles también, pero llegan y se asustan de la crueldad que existe aquí con respecto a algunas prácticas, a algunos usos y costumbres.
Sacrificios humanos.
Me imagino si llegan aliens y ven cómo se bombardean ciudades en nombre de la libertad, cómo hay fosas clandestinas por los narcotráficos y todo eso. Una de dos, tendrían que estar muy interesados en nuestros recursos naturales, porque y bueno, eliminarnos para llevárselos, porque yo no veo que plantearían una nueva evangelización como la plantearon los españoles, en donde dijeron, bueno, los ídolos de piedra de estos son unos salvajes, hay que evangelizarlos, hay que llevarles la verdad verdadera. Yo no creo que hubiera pasado esto. Tenemos una llamada de nuestro apreciable amigo Jack, le agradecemos que se comunique con nosotros, el profesor Jorge Ballesta Flores, quien nos manda un saludo fraternal, se lo agradecemos. A los señores conductores, dice: al fundamento teológico de las religiones, incluida la católica, se les puede aplicar el pensamiento del escritor Dostoyevsky, que dice: vi la sombra de un cochero que con la sombra de un cepillo limpiaba la sombra de un carruaje. Esa es una
buena, es muy bella, es muy bella frase.
Y luego dice: si Dios existe, debe estar muy alejado de todo mortal. Millones de representantes, entre comillas, mienten. ser negocio en nombre de Dios. Pues lamentablemente el problema es ese, ¿no? Que se hace negocio ahorita.
Sí, se hace negocio de todo. La deidad es el dinero, el materialismo es extremo aún en estos señores que representan lo espiritual. El materialismo los ha vencido. Roberto, yo quisiera nada más señalar para que cerremos el día de hoy, si estás de acuerdo, porque ya nos tenemos que ir. Habrá que ver qué está pasando en cuanto a esta información en dos sentidos. Si es un montaje, o bien ¿sí? si en efecto es una evidencia de que existe vida extraterrestre. Si es lo segundo, estamos delante de una transformación radical del pensamiento y estamos en un momento donde la historia se va a contar antes y después. En ese sentido a mí me parece muy prometedor, porque más allá de pensar en el advenimiento providencial de una entidad externa que resuelva nuestra problemática, dado que nosotros no podemos, creo que al contrario, esto funciona más bien a la manera marxista. Si nuestro pensamiento ya ha cambiado, ya hablo de nuestro pensamiento científico, no el pensamiento ni social ni creativo, porque ese ya lo había planteado tiempo atrás, si nuestro pensamiento científico ha cambiado y sabemos que somos elementos de una totalidad que llamamos cosmos, Einstein decía, el universo es un lugar amigable, el problema es que lo entendamos. Entonces, quizá lo que se está manifestando es precisamente esta capacidad de encuentro con lo otro, que a final de cuentas es lo propio. Y en esa medida, nuestra pertenencia antropocéntrica se va a ver radicalmente difuminada, cosa que a mí me parece un beneficio para todos aquellos que hemos tenido 500 años o más de esclavitud antropocéntrica. Yo creo que lo humano es importante, pero creo que, como algún autor dice, solamente es uno de los estados del ser. Y volviendo a Haldane, este hombre, si la realidad es tan fantástica como es, mucho más de lo que pensamos y mucho más de lo que podemos pensar, evidentemente entonces estamos delante de una nueva expansión cognitiva, conceptual, paradigmática del universo. Eso me parece una buena noticia para contarle en estos micrófonos. No sé qué opinas tú.
Pues yo creo que ya nos llegó el tiempo, el inexorable.
Y el espacio-tiempo inexorable.
El espacio-tiempo.
Entonces, pues nos vamos.
Que despedirnos. Esperamos que sintonicen esta estación la próxima semana. Buenos días.
Adiós, Roberto. Gracias, gracias, generoso Radio Escuchas.
Contrapunto. Comentarios e ideas aleatorias que abordan lo que llamamos realidad. Hasta el próximo jueves a las 10 de la mañana, por Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Comentarios e ideas aleatorias. Comentarios e ideas aleatorias que abordan lo que llamamos realidad.